Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 4 de marzo. Hoy es el día 454 del gobierno de Dina Boluarte. Y vamos con los titulares. El diario El Economista de México informa que el gobierno mexicano está evaluando volver a imponer una visa a los visitantes peruanos que quieran ingresar al territorio mexicano. De acuerdo con el diario El Economista, la Secretaría de Gobernación ha elaborado un proyecto de acuerdo para aplicar de manera temporal la visa de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, es decir, para los turistas, deportistas, viajeros de negocios o por tratamientos médicos en pasaportes ordinarios de las personas nacionales de la República del Perú. ¿Cuándo entraría en vigencia esta exigencia de una visa para los turistas y visitantes de negocios? De acuerdo con el diario El Economista, esto entraría en vigencia 15 días calendario después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el equivalente al Diario Oficial del Peruano en el país, pero que esta fecha todavía no se ha definido. Desde el 2012, recordemos, desde noviembre del 2012, el gobierno de México suprimió el requisito de visita para nacionales del Perú que visiten el país hasta por 180 días y que no realicen actividades remuneradas. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? La Secretaría de Gobernación de México argumenta que entre el 2021 y el 2023 han rechazado el ingreso de 35.833 nacionales peruanos debido a inconsistencias en el motivo de viaje y se han identificado más de 143.933 personas que han cruzado de manera irregular la frontera de México hacia los Estados Unidos. Desde el 2021, México volvió a exigirle una visa a brasileños, venezolanos y ecuatorianos, debido a que también identificaron que muchos de ellos estaban volando a la Ciudad de México y luego intentaban cruzar ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos para iniciar procesos de asilo. El diario El Economista cita información publicada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México, que señala que esta medida va a ser temporal, aunque no se define por cuánto tiempo va a exigírsele visas a los visitantes peruanos y que estos van a tener que cumplir con los requisitos señalados en la legislación migratoria para obtener una visa a México que les permite ingresar a ese país y que los visitantes que acrediten una residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido e Irlanda del Norte o cualquiera de los países que integran el espacio Schengen o tengan una visa válida y vigente para estos países, incluyendo también a Chile o Colombia, países miembros de la Alianza del Pacífico, podrán beneficiarse de medidas de facilitación vigentes. Esto, en definitiva, va a dificultar la visita de turistas peruanos hacia México, el séptimo país que más turistas envía hacia ese país. Y apenas se publique en el Diario Oficial Mexicano este acuerdo, vamos a analizarlo para también detallar cuáles son los requisitos y los procedimientos que tendrán que seguirse para solicitar esta visa para ingresar a México. Y el viernes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó su informe revelando qué sucedió con la inflación, con la variación de los precios en el mes de febrero. En febrero, la inflación mensual, el avance, el incremento de los precios tan solo en el mes de febrero, fue de 0,56%, el avance de la inflación más alto desde abril del 2023 y un alza significativa respecto a la inflación de enero, que recordemos fue de tan solo 0,02%. ¿Qué pasó en febrero para que la inflación anual, la inflación de los últimos 12 meses, se escape nuevamente del rango, entre comillas, ideal, el rango meta definido por el Banco Central de Reserva de entre 1 y 3% y cierre el mes de febrero en 3,29%? principalmente se debe al incremento de los precios de los alimentos, en particular al pollo y al huevo, cuyos precios subieron debido a que la producción fue golpeada por la ola de calor que afecta la producción de estos dos alimentos básicos en la canasta de consumo de los peruanos. Recordemos que la inflación se calcula midiendo qué están pasando con los precios de los productos más consumidos, en este caso por los limeños, Lima Metropolitana, que es el indicador que mira el Banco Central de Reserva para tomar sus decisiones de política monetaria, qué hace con su tasa de interés de referencia y, por lo tanto, qué pasa con el costo de los créditos. Situación distinta se ha dado a nivel nacional. La inflación en todo el país fue de 2,93%, es decir, actualmente tenemos que los precios suben más en Lima que en el resto del país. Y tan solo las ciudades de Ica, Cajamarca, Tumbes, Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas tienen una inflación anual por encima de la de Lima Metropolitana. ¿Qué consecuencias tendría este aumento de la inflación? Pues depende de si el Banco Central de Reserva considera que esta inflación es coyuntural, es decir, explicada por un evento que no se va a volver a repetir, como por ejemplo la ola de calor, y si considera que es coyuntural, podría continuar reduciendo su tasa de interés de referencia en el ritmo actual de 25 puntos básicos cada mes, que sostiene desde septiembre del año pasado. El Banco Central de Reserva, su directorio, se reunirá el jueves de la próxima semana para definir qué harán con la tasa de interés y, por lo tanto, con el costo de los créditos para las personas y las empresas. Y brevemente les comento que el diario Gestión publica un informe en el que analiza los resultados de las compañías que conforman el índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima, es decir, de las empresas líderes de la bolsa peruana, y he encontrado que las utilidades netas en el cuarto trimestre, las ganancias que generaron estas empresas, cayeron 52% frente al último trimestre del 2022, debido principalmente al impacto de la débil demanda interna y a los mayores costos. Y el Ministerio de Economía y Finanzas designó a Daniel Barco Rondán como viceministro de Economía, reemplazando a Juan Pichigua Serna. Rondán, como señala el Diario del Comercio, es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en Economía en la London School of Economics and Political Sciences y un certificado de estudios avanzados en Investigación Económica Internacional del Kiel Institute for the World Economy de Alemania. Se había desempeñado como economista senior en la práctica global de macroeconomía, comercio e inversión en el Banco Mundial. Y con esta designación, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, completa el cambio de los dos viceministerios del Ministerio de Economía y Finanzas, luego de haber nombrado como viceministra de Hacienda a Betty Sotelo. Y el tema al que quería entrar hoy con un poco más de detalle es la búsqueda nuevamente por parte del Congreso de la aprobación de una ley que permita un nuevo retiro de los fondos de las AFPs. El congresista José Luna, de la bancada de Podemos Perú, ha señalado que está coordinando con la Comisión de Economía para lograr que vuelva a debatirse la propuesta legislativa que busca permitir un retiro de los fondos de las AFPs de 4 UITs. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, ha reaccionado a esta insistencia señalando que no es conveniente para el Perú porque, abro comillas, de cada 10 afiliados a las AFP, hoy quedan 2 con un nivel de pensiones porque estos continuos programas han generado que se vayan retirando los fondos y eso no es bueno, cierro comillas. También ha advertido Arista que un nuevo retiro golpeará el mercado previsional y sobre todo a los adultos que están en edad de retiro y también sería un golpe para el mercado financiero. Abro comillas, visto por todos lados, yo no le veo un espacio positivo. Trataremos de comunicarnos con el congresista para de alguna manera entablar coordinaciones y un diálogo más directo y explicarle nuestra posición en el sentido de que eso no es conveniente para el país. Cierro comillas. Estas declaraciones han sido citadas por RPP. Recordemos que esta propuesta de un séptimo retiro de los fondos de las AFPs se viene debatiendo desde ya hace un tiempo y el año pasado en la Comisión de Economía, por ejemplo, la jefa de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, Socorro Heysen, advirtió que un séptimo retiro de 4 UITs implicaría un retiro de 29.500 millones de soles de los fondos de pensiones, una salida de 29.500 millones de soles de los fondos de pensiones y dejaría al 89% de la población afiliada sin un fondo de pensión. Esto va claramente en contra, hay que decirlo, del objetivo que busca la reforma del sistema de pensiones que también está evaluando la Comisión de Economía del Congreso, que busca más bien que una mayor cantidad de peruanos pueda acceder a una pensión. En el sistema privado de pensiones, recordemos, la pensión de los afiliados depende de cuánto dinero han logrado ahorrar en su fondo de pensiones y por lo tanto un nuevo retiro disminuiría o eliminaría en el caso de aquellos que están cerca a la jubilación y que podrían retirar estas 4 UITs, la posibilidad de obtener una pensión digna. En esta reforma, además, recordemos, se está evaluando la creación de una pensión mínima, que haya una subvención estatal del Tesoro Público para los peruanos que no hayan podido ahorrar lo suficiente para obtener una pensión mínima, que en el proyecto presentado el año pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas se determina que debería ser de 600 soles mensuales. Existe en la Comisión de Economía del Congreso una larga serie de proyectos de ley que buscan retiro de los fondos de pensiones. La mayoría de ellos propone que el retiro sea de 4 UITs, otros plantea 5, otros 3 UITs, otros la mitad de los fondos o hasta un 70% de los fondos ahorrados. Y lo que hemos advertido en este espacio siempre es que efectivamente un retiro de los fondos de AFP puede sonar bien como una medida positiva para aquellos que necesitan liquidez en este momento, pero va en contra del objetivo que debe cumplir el fondo de pensiones, que es garantizar una pensión. Otro tema en el que no solemos pensar cuando analizamos un retiro de los fondos de pensiones y que claramente no tiene ninguna validez para los congresistas que plantean este tipo de medidas, es que el dinero de los fondos de pensiones no es que esté guardado en un cajón, sino que está invertido en distintos instrumentos, invertido en bonos soberanos, la deuda que emite el Estado peruano, invertido en acciones de empresas peruanas en la Bolsa de Valores de Lima e invertido en otros instrumentos en los mercados globales. En el caso de los bonos soberanos, lo que hemos visto en el pasado que ha generado el retiro de los fondos de pensiones es una caída en la demanda por estos bonos, porque las AFPs, los fondos de las AFPs, son los principales demandantes de este tipo de instrumentos y además los inversionistas internacionales que buscan comprar bonos del Tesoro, invertir en deuda peruana, buscan que existan contrapartes institucionales grandes como las AFPs que puedan adquirir estos bonos cuando ellos decidan venderlos. El hecho de que se reduzca la capacidad de las AFPs de comprar este tipo de bonos debido a que tienen menos recursos en los fondos de pensiones afecta el atractivo de los bonos soberanos y esto tiene consecuencias concretas para la economía del país, pero también para nuestros hogares, porque el rendimiento de los bonos soberanos, la tasa de interés que se tiene que ofrecer para que los inversionistas compren estos bonos, se incrementa debido a la baja demanda y esto determina que suban otros costos, como por ejemplo las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Otro punto importante es que la mayoría de estos 15 proyectos de ley que plantean un séptimo retiro de los fondos de pensiones no proponen ningún requisito para acceder al retiro, cuando recordemos en los primeros retiros aprobados por la pandemia en el 2020 se establecía que solo los desempleados podían retirar dinero de sus fondos de pensiones. Lo que calcula la SBS es que gran parte de estos retiros, más del 70% de los fondos, iría a los pocos trabajadores que tienen fondos mayores a 5 UIT. estés. Es decir, buena parte de estos retiros terminaría beneficiando a aquellos que tienen un alto nivel de ingresos y por lo tanto tienen un buen fondo de pensiones y que además en este momento están empleados. Va a ser interesante ver entonces cómo maneja este tema el nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Si logra influenciar al Congreso, específicamente a la Comisión de Economía, y logra imponer el criterio técnico, no solo del Ministerio de Economía y Finanzas, ni de la Superintendencia de Bancas Seguras de AFP, sino de todo el resto de entidades que se han opuesto a estos retiros, como el Banco Central de Reserva, con argumentos técnicos, o si más bien no puede lograr evitar este nuevo retiro de los fondos de pensiones, que más o menos tiraría por la borda cualquier intento de reformar el sistema de pensiones. Actualmente el presidente de la Comisión de Economía del Congreso es César Revilla, de la bancada de Fuerza Popular. Y veremos si Revilla también logra que se priorice un debate de una reforma del sistema de pensiones que realmente resuelva o al menos intente resolver los problemas concretos y existentes del sistema privado de pensiones, que no permite que la mayoría de afiliados logre una pensión suficiente para cubrir sus gastos y que no ceda a las presiones populistas que buscan un retiro de los fondos de las AFPs que no resuelve ningún problema porque solo da un alivio temporal a las necesidades de consumo de los afiliados de los fondos de pensiones, sino que además crea mayores problemas tanto en el corto plazo como en el largo plazo, porque más afiliados de los fondos de pensiones no accederán a una pensión de jubilación. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.